Este tema de los cultivos silvestres, decía en mi inicio, es, reviste gran complejidad. Y lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que una sola estrategia realmente no reduce los cultivos ilícitos. La estrategia de aspersión o la estrategia de erradicación manual, incluso el desarrollo alternativo por sí solos, no reducen los cultivos ilícitos. Y por eso es que precisamente hay una nueva estrategia del gobierno nacional y está hablando de tres estrategias fundamentales. Y uno es reducir el consumo de drogas en estos territorios. O el segundo es una desarticulación o darle fuerte a los eslabones intermedios y superiores de la cadena. Pero hay uno tercero, el de reducir las vulnerabilidades territoriales.
Fórmulas como estas escuchamos todos los días. Tras la suspensión de la aspersión aérea con glifosato, el gobierno se quedó corto para presentar un plan B que permitiera reemplazar esta herramienta. Aunque para ser honestos, los cultivos de coca ya venían aumentando incluso con la aspersión aérea. ¿Qué ha pasado? Algunos tienen respuestas.
Mi pretensión es mostrar que el programa de erradicación que actualmente desarrolla el gobierno no ha sido exitoso ni podrá ser exitoso. Para empezar, permítame contarles por qué se han incrementado los cultivos ilícitos. La primera razón es que las FARC han estimulado la siembra de estos cultivos. En segundo lugar, el valor del dólar. En tercer lugar, el incremento de la productividad. Y en cuarto lugar, y sobre todo, por haber suspendido la aspersión aérea con glifosato.
Y para un estudio, otro estudio, y para una cifra, otra cifra, cada uno hace su propia exégesis.
Que la erradicación aérea con glifosato ha sido un fracaso, está comprobado por todos los estudios nacionales e internacionales. Todos, no hay uno solo que diga que ha sido un método de erradicación eficaz, sostenible en el tiempo, duradero. Todos indican que ha tenido efectos cíclicos, dependiendo de otros factores que motivan el crecimiento o decrecimiento de los cultivos. Por ejemplo, la capacidad de controlar los territorios. Por ejemplo, el valor en el mercado. Y aquí venimos a hablar como si no tuviéramos un solo estudio y una sola evidencia.
Porque la aspersión aérea sí ha sido eficaz. Colombia en el 2001, cifras de CIMSI, que es el medidor de Naciones Unidas, Colombia en el 2001 tenía 144 mil hectáreas de coca sembradas. Se comenzó la aspersión aérea con glifosato y se logró reducir esa cifra de 144 mil hectáreas a 57 mil hectáreas, cifras CIMSI, en el año 2010. Entonces hubo una reducción completamente notable, una reducción radical en el hectareaje.
Además del debate por el aumento en los cultivos de coca, tenemos que pensar en los problemas que el glifosato representa para la salud. Ante la Corte de La Haya, el Estado colombiano reconoció la nocividad de esta sustancia. Algunos malpensados creen que era para evitar una condena por la demanda que presentó Ecuador ante esa corte, la cual evitó pagando 15 millones de dólares, comprometiéndose a no fumigar en la frontera y reconociendo los daños causados a los ecuatorianos.
El tema de aspersión genera además para Colombia un problema político gigantesco. Recordemos en el 2008 y 2011 los problemas que acarrió la aspersión aérea con glifosato en la frontera con Ecuador y lo que eso significó en términos de demandas para el Estado colombiano. Demandas además que no solamente en relación con otros países, sino aquí en el país ascienden al 1.5 billones de pesos perjuicios causados por desviación de la aspersión aérea.
Mientras el problema con el país vecino y con La Haya se resolvió, la discusión en Colombia continúa, repito, como si el glifosato fuera solo nocivo para la salud de los ecuatorianos, como lo reconoció Colombia ante la Corte.
Muy curiosamente, hacia el año 2000 ya se había vendido a la fumigación como una herramienta súper exitosa para decir que estaban reduciéndose las hectáreas sembradas. Y entonces se animaba con eso a que nos dieran más dinero para tener más bases antidrogas, más aviones, más helicópteros, más entrenadores y al final también más recursos del presupuesto nacional invertidos en una estrategia que nosotros los que hemos estado en terreno hemos comprobado que no funciona.
Y más grave aún, cuando vemos estas cifras que nos hablan de incrementos desbordados en los cultivos ilícitos, pero que de una vez nos muestran cómo coinciden en esas zonas donde se ha venido incrementando los cultivos, se ha reducido el riesgo que implica para los campesinos tener esos cultivos. Antes los fumigaban, ya no. Antes se hacía erradicación manual. El señor fiscal nos dio una cifra que muestra que ya no hay grupos de erradicadores prácticamente.
Lo cierto es que hay que hacer algo. los cultivos han aumentado en 39% desde 2014, es decir, que el país pasó de tener 69 mil hectáreas hace dos años a tener 96 mil hectáreas de cultivos de coca en 2016.
Entonces, por mucho que se sustituya, se siembra mucho más. Así que para lograr triunfar, nos toca sustituir y erradicar masivamente, o manualmente, o fumigar. Por eso cuando digo combinar las formas de lucha, la frase que se utilizó en el debate, no podemos echar las llaves de la fumigación aérea al mar, que quede como una posibilidad.
Y obviamente, si no se ataca al narco grande, al señor de muchas ciudades, al eslabón fuerte, de nada sirve convencer al campesino de la importancia de la sustitución de cultivos. De nada sirve la erradicación manual o aérea. El narco siempre encuentra la forma.
De hecho, cuando llega el nuevo equipo del hoy presidente Santos al Ministerio de Defensa, el equipo reevalúa la estrategia, deja de hacer tanto énfasis en campañas de aspersión y erradicación manual. Erradicación manual estaba subiendo, aspersión estaba subiendo, para de subir empiezan a hacer mucho más énfasis en detección y destrucción de laboratorios, interdicción de envíos de cocaína al exterior, detección de las redes de distribución de los agroquímicos para procesar cocaína, y es ahí cuando la producción potencial de cocaína en Colombia se quiebra y empieza a disminuir, se empieza a devolver los cultivos para Perú y Bolivia, y el tráfico se empieza a ir para México. En otras palabras, es cuando se atacan los eslabones más fuertes de la cadena que la producción potencial de cocaína empieza a reaccionar.
Y este es nuestro tema del día, el aumento de los cultivos de coca en Colombia y la influencia que esto podría tener en la implementación de los acuerdos de paz con las FARC. ¿Debe el país volver a la aspersión aérea? ¿Es esta la solución efectiva? Bienvenidos a Partida W. Antes de entrar con nuestro debate, los dejo con un audio final del director de la Policía Antinarcóticos de Colombia, el general José Ángel Mendoza, y lo que él piensa sobre la protesta social.
El tema de los minados, de los cultivos ilícitos, frenó en su momento el avanzar de la erradicación manual, que iba, digamos, como complementaria a la aspersión aérea con glifosato. La protesta social nos complicó mucho la vida y nos la sigue complicando hoy.
Al aire, Partida W con Juan Pablo Barrientos.
La protesta social nos complicó la vida y nos la sigue complicando hoy. Luego vamos a hablar de eso, 8:07 p.m. Y para este debate nos acompañan, en primer lugar, el congresista Samuel Hoyos Mejía, es psicólogo con estudios en sociología de la Universidad Javeriana, cuenta con un máster en acción política de la Universidad Francisco de Vitoria, Rey Juan Carlos de España, ejerce como docente de pregrado y es columnista del periódico El Nuevo Siglo y el portal Los Irreverentes. Además, representante de la Cámara por Bogotá, por el Partido Centro Democrático. Representante, qué bueno tenerlo por aquí en Partida W.
Hombre, Juan Pablo, muchas gracias por esta invitación. Es la primera vez que vengo a este nuevo programa que ha sido todo un éxito en esta franja de la radio colombiana, y un placer estar con Ariel también acá en este interesante debate.
Bueno, que no sea pues la primera vez.
No, no, la primera sí es.
No, que no sea la última vez. Esta es la primera vez, que no sea la última vez. Que sea la primera de muchas, representantes. Perdón, qué bueno tener congresistas jóvenes que vengan aquí en buenos debates.
Gracias.
Y tenemos a otro señor también muy joven, don Ariel Ávila, subdirector académico de la Fundación Paz y Reconciliación y profesor de la Universidad Externado de Colombia, columnista de la revista Semana, de Semana.com, y El País de España. Sus más recientes libros han sido Los Restos del Posconflicto y Herederos del Mal, Mafiadas, Ilegalidades y Mermelada, Congreso 2014-2018. Don Ariel, buenas noches, bienvenido a Partida W, casi que no.
Hermano, casi que no, muy buenas noches, Juan Pablo, un saludo también aquí al representante Samuel Hoyos, y bueno, hermano, aquí listos para el debate. Creo que este es uno de los temas más polémicos, y así va a ser todo el año.
Sí, señor, dos libros acá y preparando dos más para la Feria del Libro, ¿no?
Sí, señor, uno sobre el tema de reforma al sector seguridad en el posconflicto, y otro sobre el tema de economías ilegales, principalmente minería.
8:09 p.m, recuerden entrar a Twitter y con el numeral Partida W, ahí pueden participar, enviarnos sus preguntas, sus comentarios, todo lo que quieran, o también pueden entrar a www.wradio.com.co y en la parte superior derecha dice Hable con el programa. Ahí nos llegan directamente sus correos electrónicos, igual con sus comentarios y sus preguntas. Que comience el debate, Ariel Ávila. De la Fundación Paz y Reconciliación, porque el país no debe volver a la aspersión aérea con glifosato.
A ver, mire, Juan Pablo, le quiero dar los siguientes tres datos para arrancar el debate y ya meternos en este round con el representante.
Los cultivos de coca, el 80% hoy se concentra en 5 departamentos. Entre esos, por ejemplo, Nariño, está Putumayo, está Norte de Santander, Cauca y Caquetá. Y así ha sido desde 1997, 1995, las zonas maestras cocaleras. Con aspersión, con erradicación manual, con todo, y se siguen manteniendo esos cultivos. En Putumayo, a medida que crecía la coca desde el año 2012-2013, crecía la aspersión. Y digamos, la explicación no es la ausencia de la aspersión aérea. Dos, hay dos explicaciones fundamentales. Un tema de economía. La devaluación del peso o revaluación del dólar, pues provocó un incremento del 35% adicional en los ingresos de los campesinos. Y además de eso, la pasta base comenzó a se incrementó de 1.700 a 1.900 pesos. Y el tercer y último dato, yo creo que este es como el dato más importante. Según el estudio de las Naciones Unidas, un cultivo lícito otorga ganancias por el 61 al 84%. La coca otorga una ganancia del 49% en la relación costo-beneficio. Es más rentable sembrar cultivos lícitos. ¿Qué es lo que pasa? No hay bienes públicos, no hay vías terciarias, no hay una estructura de electrificación rural y no hay cadenas de comercialización. Entonces, yo lo que creo es que es ahí donde debemos intervenir y no estar persiguiéndole el aún más débil de esto. Es que un campesino recibe al año por una hectárea de coca 3.4 millones de pesos al año, o sea, más o menos son 350 mil pesos al año, cada mes, con lo cual apenas si sobrevive.
8:11 p.m, congresista Samuel Hoyos Mejía, para contrarrestar los aumentos de cultivos de coca en el país, ¿por qué el gobierno debería volver a la aspersión aérea con glifosato?
Porque cuando se fumigaba con glifosato, estaban controlados los cultivos ilícitos. En 2010 había 40.000 hectáreas sembradas, hoy estamos por encima de las 160.000 hectáreas, un informe del Departamento de Estado y de la JIFE. Pues este aumento es preocupante en la medida en que no solo pues implica que se tumben miles de hectáreas de bosque nativo, de selva, para sembrar coca, sino que además inunda las calles del mundo y de Colombia de cocaína, generando un problema de salud pública de incalculables dimensiones. Entonces, el glifosato por lo menos representaba un control al aumento de los cultivos y el gobierno parece no tener una estrategia en la lucha contra el narcotráfico.
Bueno, hay un tema, digamos, en esto yo, digamos, no estoy de acuerdo. Es que el glifosato tiene un componente que es tóxico, que se llama el famoso Roundup. Digamos, es matar un enfermo con una, o sea, con otra enfermedad peor. Es decir, estamos envenenando nuestros campesinos y nuestros territorios. Entonces, el glifosato primero no ha sido exitoso. Es que la coca viene creciendo desde 2012, no desde 2015 cuando se paró la fumigación. Y obviamente, además, estamos envenenando la población. Entonces, a mí, o sea, ¿cómo tú vas a solucionar un enfermo de un cáncer matándolo y no intentándolo curar?
Pero es ver, el cáncer mata, la quimioterapia le tumba el pelo, pero de pronto le quita el cáncer. Yo no estoy diciendo que el glifosato sea bueno, pero es que el aumento de los cultivos ilícitos es más nocivo para el medio ambiente y para la salud. Hoy el glifosato o el Roundup se utiliza en más de 200 productos comerciales que usted consigue en una tienda de jardinería. Lo utilizan en la caña de azúcar, lo utilizan en los cultivos
de papa. En California lo prohibieron.
Lo cultivan, lo utilizan en los cultivos de arroz.
Los propios Estados Unidos que vienen a decirnos...
Se utiliza en España, se utiliza en Argentina para la soya, se utiliza en Estados Unidos. 200.000 hectáreas de coca implica arrasar con miles de hectáreas
pero
de
si
bosque,
son 200.000 hectáreas de 96.000.
No, 159.000, bueno, dice la
enseguida hablamos de la cifra.
En marzo del año 2016.
Mira, es que aquí hay un tema muy delicado y es pretender o intentar pretender que atacando al campesinado, que sobrevive de esto, está demostrado en el estudio de Daniel Mejía, que es de la Universidad de Los Andes, el actual secretario de Peñalosa, además, que donde se fumiga, están esos niños con malformaciones 3 veces más que en el resto del país. O sea, hay una relación que demuestra que el Roundup causa un efecto negativo.
Pero ¿sabe qué ha pasado?
Eso no, eso, digamos, lo que yo estoy diciendo es, no podemos solucionar los cultivos de coca es matando campesinos en lugar de darles
una solución alternativa. Pero la erradicación manual ha matado más gente. ¿Por qué? Por los francotiradores que tienen las FARC y los carteles del narcotráfico alrededor de los cultivos, por las minas antipersonales que han sembrado para cuidar los cultivos. Si usted ve las cifras, hay más de 400 policías que han muerto en la tarea de erradicación manual de los cultivos ilícitos. Entonces termina siendo más peligrosa la erradicación manual que la fumigación con glifosato. Entonces acá el país tiene que escoger qué estrategia va a emplear o cuál es la alternativa que nos ofrecen frente a la fumigación aérea. Si hay una alternativa que sea exitosa, bienvenida. Pero por ahora parece no haber ninguna política para la erradicación de cultivos.
Mire esto, el representante. El tema es ojalá que no muera nadie, digamos, eso es lo que necesitamos garantizar. Pero fíjate esto, en el caso de Puerto Asís hay un corregimiento que se llama Puerto Espina, que es uno de ahí cerca está Piñuña Negro y Piñuña Blanco. Desde las marchas cocaleras del año 97 se prometió llevar electrificación rural, llegó el año pasado. Es decir, el problema es que todos los pactos agrarios con los campesinos se incumplen. O sea, yo lo que estoy diciendo es, señores, construyamos vías terciarias, distritos de riego y creemos cadena de comercialización. Termino con eso, en Putumayo llevaron el famoso palmito. Después no había quien lo comprara, por Dios. O sea, entiendan que los campesinos han estado acorralados para poder sobrevivir de la coca. Fíjese esto. Además, el aumento del año pasado, yo me atrevo a dar una hipótesis, y es que la caída del precio del dólar, como en general de todos los commodities, llevó a que mucha población que se había pasado de la coca a la minería, volviera de la minería a la coca. Es decir, no es, vuelvo y repito, un tema de fumigación lo que está explicando este aumento de los
cultivos. Ariel, yo en eso estoy de acuerdo con usted. El problema de los cultivos ilícitos es un problema económico. La mayoría de los campesinos cocaleros no siembran coca por malos. Siembran porque es la única alternativa rentable en zonas apartadas del país. Si se ponen a sembrar papa o yuca, se quiebran, porque no tienen infraestructura para acceder a los mercados ni a los centros urbanos. En cambio, la coca sí es rentable. Así que mientras no haya otra alternativa, aunque sea prohibida, aunque el Estado la persiga, van a seguir sembrando. Pero el Estado tampoco puede permitir que se inunde el campo colombiano de coca, porque vamos a tener un problema de unas dimensiones incalculables.
Juan Pablo, esto nomás, mire, fíjese esto. En este momento, el primer consumidor más importante de Latinoamérica y casi que el segundo del continente es Brasil. Entonces, el problema es que tenemos una implosión también de esos mercados que obviamente generan que esto, o sea, si hay una oferta es porque la demanda se está incrementando. ¿Cuál es la corresponsabilidad de los otros países? Es decir, no es posible que nosotros nos tengamos que aguantar las fumigaciones, que nuestra gente caiga en minas y el resto nada. O sea, la culpa es del pobre campesino que no tiene ningún tipo de ingreso.
Ahí también coincido, pero agréguele otro problema, y es que Venezuela y el régimen de Maduro ha sido demasiado permisivo con los grupos alrededor del narcotráfico. Incluso las autoridades de ese país se han dedicado, los militares, el cartel de los soles, el vicepresidente de Venezuela, a exportar cocaína colombiana a través del vecino.
Mira, el tema es que el crimen organizado no tiene ideología, no es ni chavista ni antichavista.
No, es una simple coincidencia.
Lo mismo pasa con
todas que las FARC, fíjate, Maduro.
Fíjate, México. México con Peña Nieto. Es igual, está inundado por eso. El Salvador, Guatemala. Es decir, esto es un problema que se está llevando a todos los gobiernos vecinos nuestros, incluido a Colombia. Pero no es un problema de ideología. Yo creo que saquemos esto del tema ideológico, es un tema de crimen organizado y de crimen no tiene ideología.
Pero sí hay una necesidad de que haya una política clara en contra del narcotráfico, porque ese es un riesgo y es un crimen transnacional y hay una corresponsabilidad por parte de los países consumidores. Ahora, es que las calles de Colombia y las veredas de Colombia están inundadas de cocaína, inundadas de droga. Vamos a tener un problema de salud pública que aún no lo estamos dimensionando. Ya no nos podemos quedar en el discurso que simplemente somos productores. Nos hemos convertido en un país consumidor. Y lo que pasa es que este gobierno está graduando el narcotráfico como un crimen conexo al delito político.
8:19 p.m. Adelante, Ariel. No, de hecho, es al revés. Yo creo que este gobierno por fin creó una estrategia integral para poder resolver gran parte de este tema de cultivos.
Porque se han aumentado. La estrategia poco ha funcionado.
Se está comenzando a aplicar con Eduardo Díaz. Vamos a ver
gobierno va de salida y la estrategia.
Vamos a ver si tiene. Pero estamos teniendo.
Duplicaron
los cultivos de un año al otro.
Pero se está comiendo se van a construir más de 3.000 kilómetros de vías terciarias.
Cuando las construyan hablamos. Por ahora, la evidencia muestra un absoluto fracaso.
Pero es que matamos los campesinos, los
comenzamos a proponer.
Mira, el Roundup es tóxico. El Roundup
es
tóxico.
¿Y la cocaína acaso es muy buena o qué?
No, pero usted no puede solucionar un problema.
Eso también es tóxico.
Hermano, es como usar a un enfermo para en lugar de curarlo lo terminamos matando.
No, pues es que
aquí estamos hablando de
la quimioterapia tumba el pelo.
Yo tengo una cosa,
el cáncer.
¿Dónde están los banqueros que lavan dinero? ¿Dónde están los constructores? Todos se lo tienen que mamar los campesinos. Eso
los no es... están legalizando en la Jurisdicción Especial para la Paz, en el proceso con las
la Jurisdicción Especial para la Paz, que no quiere votar el Centro Democrático porque tiene la impunidad.
Que no queremos la impunidad para las FARC.
Porque la jurisdicción sí trae justicia. No. Es lo que quiere la impunidad para
tenemos
todo el sector empresarial.
Muy distintos de justicia.
No, señor.
Ahora, quienes les hayan lavado plata a las FARC y a los otros carteles del narcotráfico.
A todos los criminales.
De acuerdo, a todos. Quienes les hayan lavado plata a los carteles del narcotráfico, que respondan ante la justicia.
Es ahí donde se debe comentar la política, en las
quienes hayan utilizado
ganancia,
sus empresas como
no
fachadas para lavado de activos, que respondan. Y que las FARC nos cuente quiénes eran sus socios
sí,
en la
legalidad. Porque los paras en el gobierno Uribe no dijeron nada. Aquí yo creo que sí se evaluaba con
la jurisdicción siempre
especial.
Siempre nos quedaban los paras. Pero los paras por lo menos los extraditaron y allá están pagando alguna pena.
Sí, aquí no pagaron nada. Y aquí no pagaron nada ni dijeron la verdad en nada. ¿Qué ha dicho Jorge 40? Nada. ¿Qué ha dicho Hernán Giraldo de todos sus
giraldos? Para mí son igual de bandidos los paras y las FARC. Es decir, todos eran narcos, asesinos.
Lo que estoy diciendo es, ¿por qué el campesino se que tiene que chupar toda la política antidroga? ¿Y dónde están las cadenas donde generan más riquezas? Es que vuelvo y repito, un campesino, según Naciones Unidas, o sea, no yo, estoy citando que creo que antes la cifra por debajo, un campesino al año por una hectárea de coca gana 3.400.000 de pesos. O sea, eso no, uno con eso no se hace rico.
8:21 adelante, representante.
Según el periodista Mauricio Gómez, en una entrevista en El Tiempo.
Sí, señor.
Una finca de 180 hectáreas de coca, bien administradas, puede reportar una utilidad de 5.000 millones de pesos al mes. Esto es un negocio de unas dimensiones absurdas. Y al campesino lo está afectando el no tener oportunidades, lo está afectando que sus hijos no tienen la posibilidad de estudiar o de trabajar en la economía legal. Y que los grupos armados ejercen control sobre estas zonas que están inundadas de coca, como lo es la región del Catatumbo, bajo el control armado del ELN y la ausencia del Estado.
Mira,
acá no podemos hacernos los de la vista gorda y decir que entonces no fumiguemos porque esto afecta al campesino. Al campesino lo afecta es este crecimiento de los cultivos ilícitos que está a punto de convertirnos en una narcolombia.
Mira, el 65% de los cultivadores de droga tienen una hectárea o menos. Evidentemente hay gente que puede tener 20, 30, 50. Eso sí hay que mandarlo directamente. Pero la mayoría de los campesinos tienen apenas una hectárea para subsistir. ¿Y qué es lo que pasa? Con las fumigaciones, se les fumigaban los plátanos, la yuca. Es decir, los cultivos de pancuer se los terminaban fumigando. No los podían vender porque la población de los cascos urbanos decía, nos están vendiendo comida intoxicada o envenenada. Entonces, es un círculo vicioso en el que el campesino no tiene otra alternativa.
8:23, los invito a escuchar y a debatir la posición de José Félix Lafori, presidente de Fedegan.
El país fue exitoso en la erradicación de cultivos ilícitos. La prueba es que el Plan Colombia permitió hacer que el país fuera o dejara de ser el mayor exportador de cocaína. Pero hoy en día, la firma de los acuerdos de La Habana terminaron atándole las manos al gobierno para poder proceder con una actividad que tanto dolor, tanta muerte y tanto esfuerzo le ha significado a Colombia y también al socio corresponsable de esta actividad, que es los Estados Unidos, para erradicar los cultivos ilícitos. Hoy veo que las reuniones con Brownfield no avanzaron porque Colombia no permite asperjar los cultivos ilícitos y en consecuencia va a ser muy difícil reducir las 100.000 hectáreas que se comprometió con la comunidad internacional, especialmente con los Estados Unidos.
Lafori, como siempre, diciendo mentira. Yo le invito a Lafori a que se tome un vasito de glifosato todos los días, por ahí por un año, a ver si resulta bien de salud. Pero fíjese, otra vez, los acuerdos de La Habana se firmaron en noviembre. O sea, cuenta del 26 de septiembre. Y el aumento de la coca viene estando 2011, 2012, 2013, que coincide con la subida o la revaluación del dólar, que coincide con el tema de la crisis de los commodities, con el precio del oro. Es decir, esto no es un tema de glifosato. O sea, yo creo esa discusión ya la tenemos que superar. Ahora escuchemos a Wilson Galíndez para que responda el representante de Hoyos. Adelante.
Vea. Yo los campesinos son unas víctimas de la ausencia de una política contra las drogas por parte del gobierno de Juan Manuel Santos, que renunció a luchar contra el narcotráfico en virtud del acuerdo con las FARC.
Pero,
y ojo, hay que tener mucho cuidado
para los campesinos. ¿Por qué los defiendes si acabas de proponer glifosato para los campesinos?
A los campesinos les hace más daño el crecimiento desmedido de los narcocultivos.
Entonces, envenenémoslos.
A los campesinos les hace más daño.
Fíjate lo que estás diciendo, que les echemos veneno.
Que las calles
encima
estén inundadas de cocaína. Los campesinos necesitan mayor presencia del Estado.
Les echen ojo, veneno encima.
No solo del Estado, del mercado, porque esto es un asunto económico. Ellos cultivan coca porque no tienen otras oportunidades, pero no por eso tenemos que dejar de luchar contra el narcotráfico. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esto puede complicar la relación con Estados Unidos a sobremanera. Y si el gobierno no controla esto, se le va a ir al traste el proceso de paz, porque el narcotráfico es el motor, es la gasolina de la violencia en Colombia.
Escuchemos ahora y debatamos la posición de Wilson Galíndez. Él es líder social del corregimiento del Mango en Argelia, Cauca.
El problema de los cultivos ilícitos en nuestro municipio se ha dado a razón de la falta de oportunidades para nosotros como campesinos. Nos hemos visto obligados a sembrar cultivos ilícitos, ya que esta ha sido la única forma de sobrevivir en nuestra zona. El gobierno departamental y el gobierno nacional, pues, nos tienen un total abandono. No hay inversión en nuestra zona. Yo creo que si el gobierno departamental y el gobierno nacional hiciera inversión en nuestra zona, pues lógicamente las cosas cambiarían. Si el gobierno nacional nos trajera megaproyectos donde realmente nosotros como campesinos tengamos oportunidades de sobrevivir de una manera diferente, de tener un empleo, de tener cultivos lícitos, rentables, donde se nos garantice el comercio de los productos, eso sería solución, eso sería inversión, y en lo cual pues nosotros pues lógicamente diríamos no cultivamos más coca.
Representante Samuel Hoyos.
Vea, tiene razón el campesino, es un problema de falta de oportunidades, de ausencia de Estado y ausencia de mercado. Y eso permite que los grupos armados ilegales y los carteles del narcotráfico, como las FARC, el ELN, las bandas criminales, instrumentalicen a los campesinos y los pongan a su servicio a sembrar coca para el negocio donde ellos se quedan con la rentabilidad. Seguramente a los campesinos les pagan una miseria por cultivar la coca.
Mire, yo conozco ese corregimiento, eso es Argelia, Cauca. Uno ahí cuando pasa el Bordo, el Patía, para llegar a Bolívar y Argelia, yo invito a que hagan un reportaje y vayan a esa vía. Son 6 horas, es una trocha, no hay cómo sacar productos, y lo único que le manda al Estado, porque lo he visto en el Sinaí, en el Mango, en el Plateado, es mandarle una represión, sacar los campesinos y mandarles a la fumigación. Así no podemos construir una alternativa. Es que fíjese, se han llevado proyectos productivos, pero no se crean cadenas de comercialización, al final terminan fracasando todos los proyectos. Entonces yo lo que digo es, no podemos seguir satanizando, criminalizando y envenenando a la población campesina. Está demostrado que esa política antidroga represiva que se creó con el famoso Plan Colombia ha sido un fiasco, es que los datos lo dicen, por eso estamos en las que estamos. Esto no, es que
Ariel,
las 150 mil hectáreas no son del año 2015 ni del proceso de paz, es un problema. Fíjese, esto lo que demuestra, representante, son las cantidades de inversiones que requieren esta política, y al final, vuelvo y repito, 5 departamentos concentran el 81% de los cultivos, los mismos 5 que tenían la mayor producción de coca en la época de las marchas cocaleras del año 97. Esto lo que demuestra es el fracaso de esa política represiva.
Vea, pero entonces, ¿cómo explica usted que de 2010 a 2016 pasamos de 40 mil hectáreas a 160 mil?
Devaluación del dólar, es decir, y la caída de los precios de la minería.
Algo ha cambiado, en algo hemos fallado durante este gobierno, que se han triplicado los cultivos ilícitos. Entonces, algo hemos hecho mal. Y no es satanizar a los campesinos. Los campesinos están siendo instrumentalizados por las bandas criminales, por las FARC, por el ELN, por los carteles del narcotráfico.
Eso es cierto, pero antes de ser instrumentalizado, están necesitando algo, sobrevivir.
Algo, ese que, es el gran algo tema. Que envenena, que realmente envenena más que el glifosato, es la cocaína que tiene a toda una generación de colombianos y de personas en todo el mundo adictos a la droga.
8 de la noche y 29 minutos, tenemos que hacer una pausa comercial, pero ya regresamos. Este debate está muy bueno y tenemos aún muchas voces por escuchar y debatir. Aquí están, escuchando Partida W.
¿Y usted ya tomó partido? Ya regresa